Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, antes de entrar en materia, hay que decir que luego vendrá Cayetán Álvarez de Toledo para iluminarnos, pero de momento, la gente que quiere encontrar un empleo internacionalmente seguro, a Telefónica 42.
A Telefónica, sí, al campus de la Fundación Telefónica 42 Madrid, que es ese campus de programación informática al más alto nivel, es lo mejor que se van a encontrar ahora mismo en nuestro país, que está abierto a las 24 horas del día, los 7 días a la semana, en fin, y para entrar no son necesarias ningún tipo de titulaciones previas ni formación, eso sí.
Ah, pero tienes que pasar. Esto, Domingo Soriano, debe ser. ¿A ti que te gustan estas cosas de la educación? Bueno, Rosa Belmonte, Pedro J., bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esto de que te hagan primero un examen, 2 horas 20 minutos online. Si lo pasas, que es todo en matemática. Matemática, como decía mi madre, que nunca se recuperó de que hiciera letras. Luego, entonces, entras 6 meses en la piscina, que eso me parece fascinante. Para aprender a trabajar en equipo, que son para los videojuegos, que trabajan 1000 en 5 continentes durante 7 años, pues claro, hay que saber hacerlo. Y si lo pasas, entonces sales de la piscina y entras en el campus. Y llevas 6 meses y ya tienes 4 ofertas de trabajo.
Es que esa es la clave de los buenos productos formativos. Que incluso si al final no llegas al último de los últimos pasos, te han preparado bien, o sea, tienes posibilidades de salirte en cualquier momento del proceso.
Claro, tienes base, que se decía antes. Mi madre siempre decía lo mismo. Hijo, lo importante es que tengas una base. Si tienes una base, luego ya te bandearás.
Y si hay algo que se necesita ahora, son programadores informáticos. En España necesitamos y muchos, así que ya se pueden apuntar.
Y de ciberseguridad, que probablemente es el mayor negocio del futuro.
Sí, en 42madrid.com.
Bueno, pues vamos a entrar en materia. Luego vendrá Cayetana, pero antes de que llegue Cayetana, como tiene esa capacidad persuasiva, ¿alguien ha entendido lo de Pablo Casado?
Es una cosa fascinante.
Lo de ayer en Zagreb, porque yo reconozco que no entiendo, yo entendería que lo que has dicho tú y he dicho yo, que ofrezca a Ciudadanos y el PP la formación de un gobierno, lo entendería. Entendería también que dijeran, no hay nada, vamos a ir a la calle y tal. Lo que no entiendo es que digan, no vamos a intentar siquiera apoyar la investidura, pero en cambio vamos a apoyar el gobierno que salga en la investidura.
Y hablando incluso de los presupuestos específicamente, yo ciertamente estoy preocupadísimo por la que nos espera, cómo se termine configurando pues el gobierno, el pacto del insomnio, el acuerdo entre Sánchez e Iglesias, que ya sabemos que tiene una condición muy, que sería una afrenta para la dignidad nacional, que Sánchez pasara por el aro de esa mesa de negociación que le va a imponer Esquerra
en vez del Parlamento.
Yo he llegado a pedir que se convoquen manifestaciones, que vayan de la calle Ferraz a la calle Génova y de Génova a Ferraz hasta que se les consiga convencer a los dirigentes de que estén a la altura de la emergencia nacional en la que vivimos, ¿no? Pero es evidente que Sánchez se precipitó por un camino para crear una dinámica de hechos consumados y que no se cuestionara su figura después de los malos resultados. Pero yo creo que el PP se ha equivocado desde el primer día al poner una condición imposible. Y ir modulando esa condición imposible.
Pero si fuera una, es que ha puesto 2 o 3.
Bueno, básicamente que se vaya Sánchez.
Oiga, pero sin insistir mucho tampoco.
Bueno, García Egea la noche electoral y sí. Ayer vinculándolo con los ERE. Pero sí, o sea, sí, cuando lo dijo Albert Rivera, ¿pero qué diablos ha tenido que ver Sánchez con los ERE? Es como si condenan a alguien por Gürtel o por Lezo y dicen que se vaya Pablo Casado. Es decir, es verdad que Sánchez debería una pública disculpa,
por lo menos criticarlo.
Una pública disculpa como secretario general del partido que incurrió en esa trama de corrupción generalizada, que es absolutamente equiparable con cualquiera de las tramas de financiación ilegal de los partidos, porque
en definitiva... supera en 20
bueno,
veces...
Cuantitativamente
y es la primera, supera. Y esa es la primera.
Pero lo
sentencia.
Que quiero decir es que no me sirve el argumento de quienes dicen, no, esto no es... Esto es otra cosa, esto no es la financiación ilegal de un partido. Claro que sí que lo es, claro. Porque es la financiación ilegal de los electores, de los clientes de ese partido.
Y cuando dicen nadie se ha llevado dinero, que no se han llevado dinero, 37 años de sueldo.
Claro
que se han llevado dinero. Menudo chollo ha tenido Chávez.
Claro,
que hubiera sido inútil como concejal y ha sido hasta vicepresidente del gobierno.
Pero bueno, entonces a lo que vamos. Yo creo que hay que exigirles a las dos partes pues que demuestren tener algún sentido del Estado. Y así como Sánchez debería apartarse después de la exigencia de Esquerra Republicana de ese camino y decir expresamente yo no voy a ir por ahí, yo creo que Casado y Ciudadanos deberían ofrecerle la alternativa de esa gran coalición, que si no es ahora, ¿cuándo va a ser?
De momento, Carmen Calvo ha llamado a Inés Arrimadas, cosa que no se ha producido.
Ha llamado para ver si quedan un día.
Hoy el diario La Razón cuenta que se producirá esa llamada al Partido Popular a Pablo Casado la semana que viene.
¿De qué? ¿Cómo que una llamada?
Y es el mismo diario el que dice que Sánchez explora ya una vía Partido Popular Ciudadanos para la investidura.
Lo sorprendente es que es el titular de La Razón, de Casado solo negociará con el PSOE si rompe con Podemos. Eso no es nada de lo que dijo Casado en Zagreb.
No,
o sea, tiene nada que ver.
Yo empiezo a pensar, y además el otro día hablando con Luis Herrero, porque cuando hay algo irracional, algo incomprensible, porque es contradictorio, dice, aquí pasa algo. O esta persona está tonto, o ha tenido un ictus, o está poseído por un consejero maligno. Y ese consejero maligno siempre tiene un nombre, que es Arriola. Pero Arriola no es la persona, es el fenómeno, que es siempre el de la menor exigencia. Entonces, ¿cuál es la ley del mínimo esfuerzo? Tranquilo, presidente, tranquilo, porque no va a haber gobierno. Sí, vamos a ver, cómo no va a haber gobierno, si nunca van a tener a un presidente más débil que a Sánchez, los separatistas y los comunistas. ¿Cómo no va a haber gobierno si les conviene a todos ellos? A Sánchez, por el desastre de resultados que ha tenido. Y a los demás, porque no se verán en otra.
Pero es que además resulta incomprensible lo que dijo ayer. O sea, yo no soy capaz de entenderlo, lo que dijo ayer. Es decir, hemos pasado del gobierno de cooperación, como decía hoy Lillo, a la investidura circunstancial de Casado. Es decir, dice, investidura no, pero acuerdos para el presupuesto, para lo que sea. O sea, si tienen un socio como Podemos o Esquerra, si da lugar a esa ese referéndum absurdo.
Es que sin ellos no hay nada, ¿eh?
Es decir, cuando lleguen los presupuestos que Casado ha dicho específicamente menos impuestos o impuestos de determinada manera, los otros no van a decir nada.
Pero
es una cosa imposible.
Además, ahí hay dos problemas. Yo sobre las declaraciones es que no las entendía. Yo pensaba al principio que es que los periodistas no habían sabido reflejar bien, porque digo, no es verdad. Dije, no ha podido decir que tenga una investidura con Podemos y con Esquerra, yo entonces le apoyo el presupuesto. Digo, es imposible, es que
no
falla contra
la
lógica.
Nada, claro.
Pero luego hay otra cuestión, que nos estamos centrando mucho en la cuestión económica, que a mí es lo que más me toca, y que si la Comisión Europea ayer nos dice que cuidado, que nos vamos a saltar el déficit
nos
y la deuda.
9.000 millones
y el
más
otro
de
sale recorte. Luego a tranquilizar a Bruselas.
Sí, pero cuidado, como si eso fuera lo más importante, que podemos llegar a ser poder. A mí es lo que menos me preocupa. Es decir, me preocupa, evidentemente, pero sería un desastre si les dan el Ministerio de la Vivienda. Pero el problema de que Podemos entre en el gobierno es un problema institucional y político. Es que te empiezan a cooptar las instituciones. Eso es una mancha que luego es muy difícil
sacar. Podemos no va sola. Podemos va con los separatistas. De hecho, es el puente, es la unión del separatismo con lo que se supone que es lo español, es Podemos.
Y que la extrema izquierda, una vez que entra en las instituciones, nunca ha salido. En ningún país la extrema izquierda ha llegado al poder y luego se ha retirado de forma normal. O sea, esto no es una alternancia convencional como en otros, pues eso, si están PP, PSOE, que bueno, yo más o menos de las críticas, puedes estar más o menos que el camino va a seguir yendo, el camino en el que lleva España en los últimos 40 años. La extrema izquierda, y de hecho la extrema izquierda de la que viene Podemos, siempre que ha entrado en las instituciones,
es que
lo hemos visto en Venezuela, ahora en Bolivia, en Argentina, o sea, es un cáncer que te va.
Pero empezó en Andalucía durante todo esto.
Claro, pero hay una diferencia. El PC en la transición, cuando era la época del eurocomunismo, pensaba que había una vía democrática para llegar al socialismo cuando llegara, pero que no se podía tocar la democracia, ni por tanto la economía de mercado. Y eso era asumido. De hecho, en la transición, los grandes discursos de la mutua amnistía y tal los hacen Camacho y Sánchez Montero, que se había tirado 27 años en la cárcel. Pero luego, la pinza ahí la hacen Carrillo y Suárez. Pero ese PC No existe. Pero o sea, Podemos no tiene nada que ver con el PC de la transición.
Es que hemos pasado del eurocomunismo al Venezuela comunismo.
Bueno, al narcocomunismo.
Claro. Bueno, hoy se profundiza un poco más en esa exclusiva, un poco al hilo de lo que es Unidas Podemos y lo que representa el partido, que ayer publicaba OK Diario sobre el trato y la explotación a una agente de seguridad, en este caso a una escolta de Irene Montero. Y es Luca Constantini, que yo creo que es uno de los periodistas que más sabe.
Sí, que ha sacado ahora, tenemos que traer el libro este.
Que ha sacado un libro extraordinario donde se habla del búnker, ¿no? De lo que se cuece ahí en la casa de Galapagar.
Ellos, primero le llamaban el búnker aquella casita en la época Tania, sí, porque la de, está la era la Tania y la era Irena, ¿no? Pues la era Tania y en la sierra le llamaban el búnker y se ponían a beber y a cantar el Kumbayá y Bela Chao y tal y cual. Bueno, pero pues, el búnker es la estructura de poder de Villatinaja.
Pero lo de que le caliente el habitáculo del coche que vaya antes, o sea, eso es lo más...
Luca, y la comida para el perro, y compresas,
en voz popular,
y pañales para los niños. ¿Pero tú crees que es normal?
Que no es la primera, ni probablemente será la última persona a la que traten de esta forma, esta escolta que está reclamando el dinero que ella entiende se la debe por todos los servicios que ha prestado fuera de su trabajo, ¿no? Dice que no solo la escolta, Luca, que hay compañeros y compañeras, estos son declaraciones textuales de gente de Unidas Podemos, que han hecho trabajos para Pablo e Irene, como por ejemplo el rediseño del chalet, el cuidado de los niños, siendo retribuidos por el partido. Es decir, que han utilizado las subvenciones que recibe el partido
porque
para pagar...
Porque la era contratada por Podemos.
Por Podemos.
No era policía.
Pero hay que decir que es que el chalet lo compra con el apoderado del partido. De eso no se ha visto en la
de
vida.
De hecho, hablan, por ejemplo, de la asistencia financiera en la hipoteca. De
hombre,
la
claro, si va él, va de testigo, el dueño de las finanzas, el dueño del dinero de Podemos, es el que respalda la hipoteca, que por cierto es la mitad del coste del precio.
En las memorias de Julio Feo cuenta que llegó un día Pilar Ibáñez, la mujer de Calvo Sotelo, que tenía escolta en la casa, para pedir que, oye, que es que le había tenido que poner una garita con una calefacción y que estaba que tenía muchos gastos, que por favor se los pagara el Ministerio del Interior. Y entonces creo que el Ministerio del Interior dijo que fuera corriendo, que se los quitaban inmediatamente los escoltas.
Siempre
es decir,
tan
lo mismo que ha pasado con Podemos.
Pero al revés. Sí. Pero es que Podemos ha sido un protectorado del PP. Lo fue en materia fiscal. Cuando Montoro llamó a Monedero, que manda un huevo otra vez, que es el que manda realmente.
No, ya se vio el otro
está
día
clarísimo.
Cuando Ana Rosa se lo dijo.
La habitación del pánico,
allí,
en la habitación
la
del pánico que está es Monedero. Y le llama porque le han pillado con $500,000 que ha cobrado por un informe que no ha hecho sobre una moneda que no existe y que no ha declarado Hacienda.
Sí.
Oye,
lo
llama para perdonarle. Ya. O sea, es que, y eso es la historia de la televisión y tal. Pero aquí hay un problema de fondo que es, y yo creo que los partidos no acaban de entender, y en estos partidos incluyo a PP, a Ciudadanos y a Vox, no acaban de entender que con estos resultados no es que sea opinable, es que es obligatorio pactar. O sea, no, dice, no, es que no se puede volver. A mí votar otra vez me da igual. Votar hasta que se agoten me da lo mismo. Cuando votan, cuando hay elecciones, no suben los impuestos. Y a partir de ahí, eso ya me parece bien. Pero vamos a ver, si no se quieren repetir elecciones, tienes que ofrecer alternativas. Es que no lo entiendo. O sea, además, Rivera, ¿por qué ha caído? Porque su partido dejó de ser útil. No porque estuviera equivocado, porque fuera veleta y todo eso. Podría haber perdido muchos votos. Pero la trituración de Rivera es porque la gente vio que Ciudadanos no servía para lo que tenía que servir.
La gente votó porque Ciudadanos podía ir con el PP o con el PSOE. Y resulta que no va con ninguno. Y dice,
claro,
¿a quién te voy a votar?
Exactamente. Es que perdió por la derecha y por la izquierda.
Pero precisamente por eso lo de ayer de Casado es tan incomprensible. Porque... O sea, es un ofrecimiento que si llegara a producirse implicaría que él se pone como avalista, por así decirlo, del peor gobierno que pueda tener España.
Sí.
Entonces,
sin haberse ofrecido a formar un gobierno alternativo.
O sin haberse ofrecido a decir un gobierno de los en solitario y te apoyo desde fuera, que podría ser la otra alternativa, pero
incluso,
es una cosa que no tiene ningún sentido.
O incluso, si quieren buscar una fórmula alambicada, 120 más 10, sí, 130... Sí. Con los dos de Navarra Suma, 132, con los dos de Coalición Canaria, 134, el de
Teruel
también se apuntaría.
El señor de Revilla.
Revilla también se apuntaría. Estamos en 136, 137. y abstención del PP. Claro. Es decir, de lo que se trata es de ofrecer una alternativa viable a un gobierno, y ahí sí que podrías decir abstención en la investidura y pacto en los presupuestos.
Eso es. Y yo me abstengo y te hago presidente, claro, y luego pactamos
los claro,
presupuestos.
Pero claro, cuando están las empresas temblando, cuando están en la comunidad escolar temblando, cuando está la comunidad sanitaria temblando, es decir, cuando algunos de los pilares de la convivencia durante la transición van a ser cuestionados como consecuencia del acuerdo con Podemos, y a continuación viene la representación de la negociación de la alternativa CAS del movimiento independentista, pues hay que estar a la altura de las circunstancias. Y Casado, pues os echa al monte compitiendo con Vox a ver quién es, quién dice la cosa más rotunda cada día contra el gobierno, o tiene que demostrar que forma parte de la centralidad constitucional. Y la centralidad constitucional le exige en estos momentos un gran acuerdo transversal. Y ese acuerdo transversal, hoy por hoy, si se quiere que salga adelante, no puede tener otro presidente del gobierno más que Pedro Sánchez, porque el desgaste interno que supondría hacer volar por los aires su liderazgo en el PSOE, pues crearía un
si
compás.
No existe el PSOE, existe Pedro Sánchez y
por
ya
eso,
está,
pero
no
es
hay
que
más.
De la misma manera que desde otras formaciones no se le dijo a Pablo Casado que se fuera a su casa, ni porque hubiera una condena en relación con Gürtel, ni porque hubiera bajado de no sé cuántos a no sé cuántos escaños. O sea, las piezas que hay sobre la mesa, ya nos gustaría a todos que hubiera otro margen constitucional, que el jefe del Estado pudiera facilitar, fomentar.
Hubiera, como en Italia, una capacidad
pero
de maniobra, claro, que aquí no
pero
tiene.
Pero claro, eso lo puede hacer un presidente de la República, y así salió en la Segunda República.
Sí.
Y si lo hace un rey, ya estamos en el borboneo. Por lo tanto, creo que el momento de la responsabilidad está en manos de Pablo
Pero
Casado.
A mí lo que más me choca es que no entienda que eso mejoraría sus expectativas políticas. Es decir, lo que yo no entiendo es que piense que lo de Vox es para siempre, cuando lo de Vox ha sido un voto circunstancial que puede consolidarse o no con una serie de asuntos.
Nada favorece. O sea, el argumento de Casado, que desde la primera vez que lo formuló privadamente y luego lo expuso en público, a mí me pareció que era un argumento que hacía aguas por todas partes. Dice, no, es que si formamos la gran coalición, los que van a crecer van a ser Vox y Podemos.
¿O no?
Bueno, en primer lugar, para España, ojalá pudiéramos permitirnos el lujo de dedicar tanta atención y darle tanta importancia al estado en que quedaría la oposición.
Sí.
Lo que necesitamos es un gobierno. Pero luego, el resultado que en el mapa político tendría ese gobierno, pues dependería de cómo lo hiciera.
Pero
si es un gobierno que en 4 años de estabilidad pone en marcha grandes reformas en las pensiones, que a ver cómo se hace si no, en la sanidad, que hay que invertir más en el modelo, porque si no, la supuesta sanidad ejemplar que hay en España se va a ir al garete. En enseñanza, que necesitamos estabilidad, si eso fructifica, claro que
pero hay una,
saldrán ganando sus
hay
componentes.
Hay una cuestión que lo que me asombra es que no vea el ejemplo de Rivera. Es decir, Rivera se ha ido a freír espárragos.
Por no servir para nada.
Claro.
Y por ir de perfil.
Pero vamos a ver, el voto a Vox es un voto de rechazo a una serie de cosas, incluyendo la inutilidad de Ciudadanos para tener un gobierno que no sea separatista. Pero porque el PP se ha puesto de perfil en la ley de violencia de género. No, a favor. A favor y del Estado de las Autonomías, que dice Ana Pastor que es lo mejor que nos ha pasado a los españoles.
Yo también coincido. Bueno, no lo
claro,
mejor, pero que es
lo mejor.
Parte del acierto
eso,
de España,
sí,
sin
toda,
duda.
Toda la corrupción. Hay un artículo de Pepe García Domínguez que publicó ayer Libertad Digital, estupendo. Toda la corrupción que estamos viendo es autonómica.
Bueno,
toda.
¿O municipal?
No, bien,
hombre,
y municipal, te acepto
tanto
municipal, pero no central.
Que hay que desmantelar
pero
los ayuntamientos
no,
porque haya corrupción en los ayuntamientos.
Quieto. No, pero no la administración central, porque en la administración central hay controles.
Bueno, bien, sí.
Hombre,
el búnker de Palomino, fíjate si había controles.
Mira,
es decir,
Pedro J. Oye, hasta ¿por qué Teruel existe, empieza a existir? Porque ya hasta la autonomía aragonesa ya es suficiente.
Lo que no pensemos es que en un momento en el que la transición ha tenido ha dado todos los frutos de estabilidad y prosperidad que ha dado, se puede echar marcha atrás en el autogobierno
adelante.
De las comunidades autónomas.
Pero no se trata tanto de la corrupción como del desarrollo del propio proceso autonómico, es decir, con la adhesión de educación.
Que vamos a eso es otra cosa.
Bueno,
eso
pero, es otra cosa. Pero esa es la cuestión de fondo.
No, pero eso es otra cosa. O sea, yo creo que los defectos, que sin duda lo tiene el modelo, pueden ser corregidos aplicando las reglas.
Si lo corriges, entonces ya no es lo mejor.
Están en vigor. ¿Tú sabes,
lo mejor que nos ha pasado es la
es
la justicia, es dar la educación.
Yo creo que era Cayetana la que lo contaba, ya no sé si luego pública vendrá, o privadamente. La pequeñísima, ínfima, irrelevante estructura de la que dispone
la Alta Inspección del Estado.
Eso, que son dos personas que están ahí.
Una.
Y la última no le hace caso.
No.
Pero vamos a ver. No matemos moscas a cañonazos.
No, pero vamos a ver. Pero si tú planteas, estamos de acuerdo en que hay que reformar las autonomías. Y has desactivado eso.
Bueno, bien.
Pero no, intolerable. ¿Cómo que intolerable?
Vamos a ver. Lo que no debería ser, bueno, cuestionado, se puede cuestionar todo, pero lo que me parece un disparate es, o sea, claro, un maximalismo que un día, o sea, también era teóricamente un maximalismo el independentismo catalán, y ahí está. Es decir, pretender volver al modelo de administración centralizada en el que lo que haya en cada comunidad autónoma sea una delegación del ministerio y todo haya que decidirlo en Madrid como en...
Oye, perdona, yo desde luego ahora mismo firmaría como turolense. Bastante mejor nos iba a Teruel cuando las decisiones eran nacionales.
Pero
es que no es esa la cuestión. Vox no plantea eso. Plantea empezar a recuperar competencias.
Es que Vox plantea lo máximo, que es la desaparición de la autonomía, pero lo que quiere es recuperar las competencias.
Pero hombre, eso lo ha dicho aquí tres veces Abascal. Y lo ha dicho en el debate presidencial.
Vamos a ver cómo se hace la descentralización, porque a mí, que me gustan mucho los modelos descentralizados, tipo Suiza o tipo Canadá, es que no tienen nada que ver cómo son las comunidades autónomas españolas. Si tú me dices a mí, ¿quieres que desaparezcan las comunidades autónomas? Te digo, sí. Me dices, ¿pero no te gusta Suiza? Ya, pero es que no tienen... O sea, es tan diferente que es absurdo plantear. De hecho, cuando en los índices internacionales aparece España como un país muy descentralizado, no es verdad, porque son 17 mini estados en vez de descentralizar a nivel último, que es mucho más cerca del ciudadano o municipio comuna, bueno, depende de los países, y luego con una cierta corresponsabilidad. Las comunidades autónomas se han convertido en unos entes absolutamente irresponsables en gasto y además en la sensación de que ni siquiera te obedecen al poder central en las sentencias judiciales, y claro, me dices, no, es que eso es descentralizar, es que respecto a los países descentralizados, que cualquiera tiene como modelo, es que es tan diferente que acaba siendo algo que
bueno, pero no, nos que hemos pero ido que... de lo que yo planteaba,
sí,
que era el miedo, digamos, a Vox. Vamos a ver, ¿negocia con Vox? O sea, pero si es que ese gobierno de centro tendría que negociar con Vox, porque todo esto es negociable. Pues no, señor. Pero la cuestión de fondo, si tú demuestras, y además lo explicas, porque un problema es que el ser humano debe hablar y explicarse. O sea, el ser humano quiere oír, que le expliquen qué hace un gobierno.
Federico,
tú dices,
hay temas en los que hay asuntos en los que sería imposible mantener esa negociación. Y yo me alegro mucho, por ejemplo, de que ayer se haya anunciado que los Reyes van a presidir la entrega de los premios del Observatorio sobre Violencia de Género.
Pues mira, esto
semana.
Es, una concesión,
no, es
de,
una concesión
de la puñalada
no,
de Marchena
no,
natural.
No.
Pues a mí me parece que no,
bueno,
porque eso es una cosa tan controvertida que matan más gente desde que está la ley maldita esa que antes.
Yo creo que el negacionismo... O sea,
no, el negacionismo es el de los progres que
social.
Viven de eso, bueno, y niegan que hay más muertos que antes. El negacionismo es negar que no sirve para nada esa ley, excepto para los chiringuitos feministas.
Bueno, mientras tanto, hoy hay otra noticia en la prensa que lo ocupa prácticamente todo en las páginas de Nacional, y es ese veto a Vox o ese cordón sanitario que se pretende hacer a Vox en la mesa del Congreso de los Diputados, siendo la tercera fuerza política.
No a Podemos, no a la Esquerra. A la Esquerra ya le están proponiendo el Consejo del Poder Judicial.
Ya veremos.
Sí, ayer le preguntaban a Pablo Casado sobre esta cuestión y en este sentido sí que era bastante claro. Por cierto, que ayer varios politólogos de estos que a ti te encantan, Federico, y lo digo en tono irónico, sí. Bueno, pues especulaban sobre la posibilidad de que la sentencia de los ERE se hubiese conocido antes de las elecciones del 10N y el gran favorecido hubiese sido Vox en este caso.
No lo creo. No lo creo, porque no lo creo. Si es que eso no le... Es que, claro, yo de los politólogos...
Yo creo que al votante del PSOE le da exactamente igual.
Bueno, yo creo que
la
hubiera perdido algo.
Al votante del PSOE sí, es al resto.
¿Sabes?
Que no,
yo creo que hubiera, ¿sabes?
Y que
lo único que yo
pero
creo.
Era tan previsible,
en Andalucía.
Pero
tan
¿sabes dónde creo que hubiera favorecido algo a Ciudadanos? Es decir, ese millón de abstencionistas que no se ha ido a ningún lado, que se ha quedado en su casa, ese millón a lo mejor te había votado medio millón. Oye, medio millón, resulta que pasas de 10 a 25 escaños. O sea, es que la diferencia hubiera sido notable. Y sobre todo, que el discurso político hubiera sido otro, la campaña hubiera sido otra. Es que han robado, esto es una manipulación.
Bueno, según donde lo leas. O
sea. No, en El País no lo leerás, ni aparece en lo serio y en portada.
No, ni
han conseguido
el país,
que
ni
desaparezcan,
en
o sea,
ya no
ni
es
Stalin hacía desaparecer.
No, son los propios dirigentes, es decir, Ábalos con ese discurso metafísico, que es parecido al de Carmen Calvo, de no, sí. Lo que dice Pedro Sánchez no es lo mismo que lo que dice el presidente
claro.
Del gobierno, ¿no? Es decir, esto no
me
es
ha llegado
el
que
PSOE.
El PSOE no es el PSOE.
El PSOE no es
el PSOE.
Es gente, ¿no?
Eso son cosas nuestras. Bueno, pero en todo caso, yo lo que creo es que estamos perdiendo una ocasión de evitarnos una catástrofe económica, política, institucional y tal. Todo lo demás ya se discutiría, pero la formación de gobierno o se forma o no se forma, no hay más, y los escaños son los que hay. En fin.
¿El colazo a quién se lo enviamos hoy, Federico?
Hombre, hoy a la policía que se está pagando de
bueno,
su bolsillo
sí.
Las dietas en
Madre.
Cataluña, que es que no se las pagan. O sea,
bueno,
es que manda narices.
Es,
bueno, y el PSC votando que echar a la policía de Vía Layetana.
Sí, de Vía Layetana. Y para poner un
centro de interpretación.
Centro de memoria.
Pero eso es en La Vanguardia.
Pero que
el
lo
centro
apoya
de
el
memoria.
PSC, que lo apoya el PSC.
Claro, pero el centro de memoria es La Vanguardia, el Conde de Godó.
Por ahí está la situación tan delicada en la que está ahora Grande Marlaska. Porque,
bueno.
Claro, la policía le dice, oye, bueno, que es tu partido.
Claro.
A ver, hace el favor
ayer,
de salir a defendernos.
Lo aquí,
sí.
Este defender.
Pues
que
para
no
la policía
nada.
El colazo, el caos que sí, te regenera por dentro, se nota por fuera. En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Servicio Guardián, Federico, es un nuevo servicio que nos ofrecen en Securitas Direct, un botón SOS, lo apretamos, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos. Eso está muy bien.
Fíjate el dinero que ahorrarían los marqueses de Galapagar con este servicio.
Ya te digo, sí, sí.
Menos escolta, más saber dónde estamos.
Y que las imágenes que salieron de la vivienda ya nos dimos cuenta que la alarma que tienen no es la adecuada.
No,
no han llamado al 900-130-900, que entren en securitasdirect.es, que vean el catálogo de alarmas que tienen y que elijan en condiciones.
Bueno, y el Ministerio del Interior se ahorra pues media docena
guardias civiles, efectivamente.
Claro.
Bueno, pues les vamos a repetir ese teléfono, 900-130-900, o si lo prefieren, securitasdirect.es.
Bueno, el Corte Inglés, Elia.
Juguetes.
¡Hombre!
Catálogo.
Vamos
ya lo
a por
tenemos.
El segundo
vamos
catálogo.
Vamos a por el segundo catálogo,
sí,
hasta que lleguemos al tercero ya limpio,
con
condiciones.
Sus manitas, con sus manitas que manchan.
Pero queda bonito. Rompe,
arrancan.
Rasga, eso
sí,
es
como antes en Estados Unidos, cuando estaba siempre la guía de teléfonos. Que la gente ha cogido el ejemplo de las películas, no. Que es que alguien ve a alguien, rasga la cosa y se la lleva.
Es de película.
Claro. Y entonces, bueno, pues con los juguetes.
Los juguetes,
los
pasa
catálogos,
lo mismo.
Pasa igual. El niño, claro, con sus manitas manchadas, coge y arranca la página.
O pinta tan fuerte que la rompe.
Eso es,
la
eso
página.
Es.
Y, sí, y bueno, pues al final lo importante para los Reyes Magos es que hay un 25% de regalo en la selección de juguetes, un 10% en videojuegos, y cuando lo canjean del 26 al 31 de diciembre. Hay que darse prisa y, sobre todo, lo financiamos, los reservamos, los envolvemos. Lo damos todo hecho.
Lo del motorio es fundamental.
Eso está muy bien, porque hay que saber para todo en la vida. Además, y envolver bien un
momento,
regalo.
Ahora, además, que vivimos en el selfie world. O sea, aquí es un mundo de selfies, sí, y tal. Ese momento en que el niño rompe el papel y ve el juguete.
Es
ya
precioso.
Pero siempre, claro, ha sido un momento hipnótico ver a las empleadas del Corte Inglés envolviendo. Hasta que lo llegaron los sobres.
Qué maña se dan, ¿eh?
Pero
los sobres,
o sea, los sobres
no
han quitado esa maña.
A mí me gusta el envoltorio y que pongan lo de felicidades.
Claro. Lo bien que les sale. Lo...
Sí. La pero dice, pero si es eso, imposible que cubran con este poco papel semejante caja. Pues lo cubren.
Es una ciencia.
Sí, sí, sí.
Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está más o menos como ayer, pero mengua un poco el régimen de lluvias, sigue lloviendo, en vez de en la parte occidental, más en la parte oriental, y las temperaturas siguen frías. Ayer teníamos 7 grados de máxima en Madrid, ahora estamos en 7 grados, pero la máxima va a ser 9, o sea que sigue haciendo un frío notable. La mínima igual que ayer. Ayer en Santa Cruz de Tenerife y también en Las Palmas de Gran Canaria. 23 grados la mínima, pues León y Teruel, pues como ayer, Soria se ha descolgado, ya aburrida, pero ayer era 1 bajo 0 y es 1, un gradillo, que es, eso y nada, es lo mismo. Ya a partir del domingo, lunes, esto cambiará un poco.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es. Es la mañana. Es radio.
Bolsa, Luis Fernando Quintero.
Bueno, pues amanece en negativo, Federico, se está dejando un 0,64%, prácticamente todos los valores del 35 están en rojo en este momento, 9.166 puntos para el IBEX 35, que vive, nos dicen los analistas, mirando a Estados Unidos y China, pero sobre todo a esa incertidumbre que está instalada en los mercados respecto a lo que pueda pasar con el gobierno. Lo hemos dicho estos días, se estaba pidiendo un gobierno estable, sin mirar el color de ese gobierno, pero si la estabilidad lo dan comunistas y socialistas.
Hombre,
con la,
en Venezuela hay un gobierno
encima
estable.
Claro.
Sí. En Venezuela hay un gobierno.
Y en China no te digo.
Y en Cuba, vamos, está estable hace 60 años.
Ceausescu
era muy estable. Al final no sé cómo se desestabilizó. Bueno, sí, porque se fusilaron unos a otros. Pero vamos, o sea, pero estable, ¿qué significa estable? Eso es como gobernabilidad. ¿Qué leche significa gobernabilidad?
Peor en gobernanza.
Eso es, exactamente.
Sí, bueno, ayer los empresarios familiares ya le pidieron al gobierno que...
Pero musitaron. Que... Yo cada vez que oigo a Garamendi me da ganas de darle limosna. Es como el padre Garamendi que viene a pedir algo. Habló de tal manera de la situación de las empresas que no se sabía si estaba contento o triste.
Es que piden perdón las empresas españolas por existir, da la sensación
sí,
en muchas
sí,
ocasiones.
Sí. Bueno, invitan 2.000 representantes de la escuela concertada, básicamente católica, invitan a Celá para que los insulte, los abofetea, les amenaza.
A propósito de eso, Federico, en el debate que teníamos antes, pues hay algún oyente que me hace llegar a la reflexión de qué sería de la Comunidad de Madrid si la política educativa dependiera de CELA y los impuestos de María Jesús Montero. O sea, las autonomías no son ni buenas ni malas. Los ayuntamientos ya no son ni buenos ni malos.
De toque.
Claro, sí. Eso es decir, al bien. Final, pero hay más oportunidades de que en un lugar como Madrid, en el que hay una sociedad activa, en el que hay un núcleo de profesionales.
Vale, te compro Madrid.
Bueno, ya,
y
pero
y
los años de esplendor de la Comunidad Valenciana
sí,
en los gobiernos de Zaplana.
A cambio, y, Galicia, bueno, Asturias, bueno, Cantabria, ya, pero, Castilla y León, Extremadura,
sí, pero,
Castilla y La Mancha,
no, pero,
Murcia,
bueno, pero,
Aragón.
En todos
desastre
esos...
total.
No,
Federico, desastre,
en todos
desastre.
Esos sitios ha habido experiencias diversas, como también la hubo en Madrid. O sea,
sí, pero,
vamos a ver.
Esa sociedad
es verdad
dinámica,
que hay que remontarnos.
Esa sociedad dinámica donde existe. Vamos, donde hay población,
bueno,
población joven, bien, hay empresas, hay iniciativa,
bien,
y no
bien.
Te dan la paliza con las señas de identidad. Caso único el de Madrid.
Bueno,
aquí huye todo el mundo que viene huyendo de España,
oye,
acaba en Madrid.
Tampoco damos la tabarra con eso.
Pero,
bueno, perdona, el estatuto.
Pero
que
el hecho de que haya
Murcia,
quienes utilicen mal ese instrumento no nos debería llevar a cuestionar el instrumento.
Pero vamos a
es
ver.
Es decir,
bueno,
otra cosa es que sea que haya que mejorarlo, que haya que perfeccionarlo. Pero cuando alguien tenga la tentación de tirar por la calle del medio y decir, venga, arramplemos con las autonomías, como en su programa establece Vox, como en sus objetivos establece Vox, que piensen en lo en que en estos momentos la última esperanza, si se constituye ese gobierno de protección para los madrileños, va a ser, y para los habitantes de otras
bien,
comunidades,
bien.
Va a ser la autonomía.
Pedro, acabas de proporcionarle un 10% más de votos a Vox.
Vox, claro.
Bueno, pero si es que...
Mira, tú puedes ponerte como te pongas.
Pero si es que a mí me da lo mismo.
Pero la incomodidad, la indignación ante el derroche autonómico y que llevan todos al nacionalismo y al separatismo y ahora ya al provincialismo, que ya es el colmo, eso viene de cómo funciona realmente, no idealmente, realmente el Estado de las Autonomías. Pero tú puedes pedir el voto para Vox, vas a ser más eficaz que yo.
Pero si yo no estoy en eso, Federico,
bueno,
si es que
perdona.
A mí me da, a mí lo que me preocupa es que se pongan en almoneda, que se pongan en cuestión algunos de los fundamentos que con sus luces y sus sombras han convertido la España de la transición en el mejor periodo de la historia contemporánea.
¿Quién ha defendido la monarquía en sus mítines? Vox. ¿Quién defiende la unidad nacional? Vox. ¿Quién defiende la Constitución?
Bueno, vamos a ver.
Vox. Oye, perdona, es que a ver si nos vamos a inventar el maniqueo para decir Podemos es como Vox. Ni Podemos ni Vox.
Bueno,
pues es mentira.
Bien,
eso es mentira.
Bien,
porque
Federico,
Podemos no defiende la unidad nacional,
bien,
no defiende la Constitución,
Federico,
no defiende la transición, dice que la ETA tenía razón. Y es lo que además piensa Podemos.
Vamos
y además
a ver. Cada uno puede tener una opinión. Yo respeto muchísimo a todas las personas que han votado a Vox. Yo veo en esa formación aspectos que para mí son antitéticos con el modelo que ha funcionado durante estos años. Pero al final, que tiene 52 escaños, pues estupendo. Pues también Podemos llegó a los 71 por dos veces y conseguimos salir adelante. Yo sí que creo que son formas de populismo diferentes, pero formas de populismo que en definitiva se basan en hacer simplificaciones de los grandes asuntos.
Por eso,
pero
la Comunidad
Federico,
de Madrid,
oye,
depende de Vox.
Bien, pero
porque sin Vox no existiría la Comunidad de Madrid, estaría en manos de la izquierda.
Bueno,
y sin Vox Andalucía seguiría siendo del PSOE.
Vox no existía cuando la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Alberto Ruiz Gallardón. Vox no existía cuando la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Esperanza Aguirre. Vox no existía cuando
porque
estaba
no
gobernada
falta
por Ignacio González o por Cristina Cifuentes. Es decir, que al final yo creo que en un sistema parlamentario es normal que el voto se fragmente. En toda Europa hay partidos de características similares a las de Vox y yo creo que también es parte de la normalidad que un movimiento así surja en España y fluctúe en sus apoyos.
No se puede ir diciendo que Vox anticonstitucionalista. No, es decir, quiere cambiar cosas que hay en la Constitución, pero todo el mundo quiere cambiarlas.
Bien.
Lo que
bien.
Pasa es que de vez en cuando sueltan, como en las Venatio Romana, un zorro con el la sí. cola ardiendo y entonces dice, ¡ay, que coser botones! Pero, sí. Y cosas así, y eso no
pero,
es Vox.
Pero anda que no dicen atrocidades los de Podemos no, todos ya. los días, empezando por los jefes.
Y cambiar el sistema autonómico o cambiar la forma en que está descentralizada España es populismo. O sea, plantear que la descentralización tal y como se ha hecho en España frente a como se ha hecho en otros países está profunda, o sea, conlleva una serie de incentivos perversos,
reformar,
horribles. Eso es populismo.
Entonces
ya ampliamos
proponer,
la frontera de populismo
proponer,
a cualquiera
reformar
que diga algo que no esté en el
las autonomías,
del país,
no. Proponer reformar las autonomías no es populismo.
Yo propongo cambiarlas por las diputaciones provinciales mañana. Y si soy populista por eso, pues lo soy.
Bueno,
a mí no me importa.
Vamos a ver, desde luego, eso no cabe en la Constitución del 78.
¿Cómo que no cabe?
Hombre,
pero,
sí,
pero perdona, la Constitución
también
se hace. No. La Constitución
vamos
es la Constitución.
Ver,
no lo
artículo,
que ha pasado después.
El artículo. Vamos a ver. Sí, sí. El título octavo. Sí. Desde el principio, España está constituida por nacionalidades sí. y regiones.
Bueno, y yo te recuerdo decir, cuando criticabas acremente esa basura dialéctica que metió además Roca y que fue el pago del impuesto revolucionario a la ETA.
Basura dialéctica.
Dijo basura
dialéctica.
Bueno,
lo
Pedro, venimos de donde venimos.
Hombre,
y nos conocemos hace mucho. Todos. También está ahí. Y es una basura. Y eso es anticonstitucional.
Ya, es
una constitución contradictoria.
Pero es que el Estado del 78 tienes que cogerlo como un todo, como un juego.
No, como un todo
como un juego
perfeccionable.
De sí.
Perfeccionable.
Es que.
Pero lo sagrado
si
no es
dices,
la ruina.
Si tú a mí me dices que hay que reformar la Constitución para, en el sentido del dictamen del Consejo de Estado que Zapatero encargó en el año 2006 y se guardó en un cajón porque no le gustó el resultado, yo estoy de acuerdo. Es decir, que se definan las competencias del Estado intransferibles.
Es lo que no quieren las autonomías.
Bien, de acuerdo.
Ninguna, ¿eh?
Que se definan las competencias intransferibles del Estado y que se ejerza una supervisión real sobre aquellas transferidas. No puede ser que hayamos llegado a un extremo en el que el presidente de una comunidad autónoma se comporte desde el banquillo de los acusados como lo hacían los etarras y que eso no tenga ninguna consecuencia política.
Al revés.
Es decir, pero el mal, pero estamos ante dos ejemplos extremos. Mira, de cómo las autonomías sirven para hacer daño al Estado en Cataluña o cómo la Comunidad de Madrid es un ejemplo de cómo las autonomías sirven para proteger
gobierno,
a los ciudadanos.
Con este gobierno que solo se ha constituido con Vox. A ver, Verónica Caso.
Noticia de interés cultural de la ONCE nos lleva al Museo del Traje, que acoge una exposición relacionada con el nacimiento de la prensa de moda en España y su evolución. La muestra incluye revistas, figurines y trajes que nos van a permitir hacer un recorrido por la historia desde la Francia de Luis XIV con las primeras publicaciones, así como finales del siglo XIX, momento en el que llegaron a España.
Pues vamos a
ya la pausa
está,
y ya está Cayetana Álvarez,
claro,
de Toledo.
Nos ponemos aquí a enredar siempre con
número
lo mismo.
Uno por Barcelona,
Cayetana
por
casi
del PP.
Se nos escapa. Y a lo mejor es la última posibilidad que tenemos de entender lo que dijo ayer Pablo Casado.
La hermenéutica.
Si no lo consigue Cayetana, yo creo que es muy difícil que alguien lo consiga. No vea a Teodoro. Viene la semana que viene,
La
¿no?
semana que viene estará aquí Teodoro García Ejea.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos desentrañar el discurso croata.
Es Radio.
Bueno, aquí se intenta el más difícil todavía siempre. Y yo creo que este es uno de esos momentos que justifican la existencia de un medio de comunicación. Cayetana Álvarez de Toledo.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo recuerdo cuando te hice una pregunta muy delicada a Cayetano González. Y aquello desencadenó, bueno, una especie de apoteosis de a todos a por Cayetana. Y hubo algún imbécil que pensó que esa cabeza estaba cortada. Porque aquí hay gente que se cree lo que sueña. Y aquello no solamente no salió así, sino que probablemente el único resultado que ha sorprendido es el de Barcelona. Ha estado a punto del tercer escaño, o sea que, pero a pocos, miles de votos en Barcelona. Ahora, eso siendo difícil, no es tan difícil como explicar lo que dijo ayer Casado en Zagreb. Vamos a ver, inténtalo.
Vamos a ver, vamos al fondo de muchas cosas, porque sí. Es un momento español grave y hay que empezar por subrayar que es un momento español grave. La última entrevista que me hiciste, yo estaba en Barcelona, fue el viernes antes de las elecciones, sí. Y te comenté dos cosas que quiero recordar hoy. Primero, que me parecía que si ganaba Sánchez, estaba él tramando una nueva traición a la nación española, sí. Al régimen constitucional del 78, en tándem con Esquerra. Eso es así, sí. Y si así se ha demostrado, de eso podemos hablar luego. Y la segunda cosa que te comenté es que me parecía absolutamente esencial y un ejercicio de responsabilidad patriótica reagrupar el voto en torno al Partido Popular y no promover la ruptura y fragmentación del espacio del centro-derecha o del espacio racional español en torno a Ciudadanos en parte y desde luego en torno a Vox. Bueno, lo segundo lamentablemente no ha ocurrido, se ha fragmentado ese espacio, el Partido Popular no tiene un escaño más que Pedro Sánchez y eso hay que lamentarlo. Vale.
¿Por qué se puso ese límite?
Bueno, déjame, si puedo seguir, te voy a hacer un análisis general de la cuestión. Y eso es un drama real. Si hubiéramos tenido un escaño más, la situación política hoy sería muy distinta. Es decir, Vox, como Podemos, como los independentistas, son puntos ciegos en el hemiciclo. Es decir, no son puntos que permitan forjar ni hegemonías, ni gobiernos, ni mayorías. Son puntos ciegos.
Pues anda, para ser ciego tienes Madrid y Andalucía, que bueno, son dos puntos ciegos notables.
En el Congreso hoy en día son puntos ciegos y no permiten, digamos, transaccionar ni salir del bloqueo. Bueno, a partir de ahí, ¿dónde estamos en estos momentos en España? En un momento de gravísima crisis triple. Económica en una parte, que está viniendo. Segundo, claramente nacional, institucional, constitucional. Y luego de parálisis política. Y en ese escenario realmente solo hay tres opciones. Hay una opción de gobierno de sedición, es decir, un gobierno, claro, con Podemos, por supuesto, pero sobre todo avalado de manera pasiva o activa por Esquerra Republicana de Cataluña, gobierno de sedición. Dos, gobierno de concentración constitucional, gobierno PP-PSOE-Ciudadanos. O terceras elecciones. Entonces, me preguntas, ¿cuál prefiero yo de esas tres? Vamos, evidentemente prefiero la segunda. ¿Es posible esa segunda? Altamente improbable. ¿Por qué? Pues aquí yo podría citar a Montaigne sobre la Boétie y decir porque él era él y yo era yo, es decir, porque Sánchez es Sánchez y el PP el PP. ¿Y quién es Sánchez?
No, como la gente piense que lo tuyo con Casado es porque él era él y tú eres tú.
No estoy hablando de Casado, lógicamente estoy hablando de Sánchez y el Partido Popular, es decir, Sánchez es un hombre sin escrúpulos y es un hombre que sigue aferrado al pacto del Tinel y que sigue aferrado al pacto con Esquerra. ¿Quién es el Partido Popular? Es un partido comprometido con la Constitución y con la transición. Yo dije en la campaña una cosa y que repito ahora y que me parece esencial. Es decir, ese gobierno de concentración solo sería posible, razonable, bueno y positivo, con condiciones tajantes sobre España, es decir, la ruptura de todos los pactos del PSOE con el separatismo y el nacionalismo. Podemos citar todos los ejemplos, Navarra, por supuesto Diputación de Barcelona, ir más allá, ¿vale? ¿Y cuál es el proyecto de Sánchez? ¿Cuál es la única propuesta electoral que hizo a lo largo de la campaña y que es lo que ha demostrado en las últimas horas? Fue la plurinacionalidad, es decir, la derrota de la nación española, el fin del régimen en el 78. Por eso es tan complicada la situación en la que estamos. A ver, ahora hay gente que pide la abstención. Abstención. Eso no es patriotismo, eso es masoquismo. Eso sería deleterio para el Partido Popular, por supuesto, pero eso podríamos decir que secundario. Eso sería deleterio para España.
Deleterio, porque aclaro, eso es para las víctimas de la LOC, significa que no vale nada, estropeado, podrido,
vale,
y lamentable.
Deleterio es,
en fin, peor todavía.
Que hace
peor,
daño, que hace, sí, que perjudica.
Sí, muy malo, muy malo.
Eso la es gripe. Entregar votos a Sánchez para que los ponga al servicio de Esquerra, es decir, de su proyecto político.
Sí.
En mi opinión, solo un gobierno de Casado o con Casado ofrece seguridad política, económica e institucional y es garantía de unión, digamos, de prosperidad económica, de estabilidad económica y de libertad. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues,
bueno, pero has dicho una cosa
final.
¿Cómo me
sí,
domino?
Es, o sea, que no te domino, no. Pero vengo a intentar explicar cosas que creo que son esenciales.
Sí.
¿Qué podemos hacer a partir de ahora, si esas opciones son las que son? Y luego podemos hablar, creo que tenemos que hablar de las posibilidades de que Esquerra acabe o no apoyando este gobierno, que yo creo que son mucho menores de lo que la gente cree. Yo creo que ahora es otro capítulo que podemos abordar. pero objetivo prioritario, reconstrucción del constitucionalismo, para empezar. O sea, retomar ese proyecto que lamentablemente no se puso en marcha hace unos meses, que fue España Suma, y que podría haber desembocado en un resultado distinto en estas elecciones. Bueno, pero bueno, dicho, podemos hablar de muchas cosas.
La frase para mí clave de esa cuestión, porque ya vamos discutiendo, de Casado, si hubiera tenido un escaño más, a lo mejor, o no, pero en todo caso, era una posibilidad más, o con Casado. Eso es lo que yo vengo diciendo, por una vez coincido con Pedro J. Yo creo que hay que estar en el gobierno. De una u otra manera, hay que estar en el gobierno, porque si no, si deja suelto a este tío, la cabra tira al monte.
Federico, hemos pasado de una etapa en la que nos sentíamos muy apoyados cada vez que Cayetana coincidía con nosotros.
Sí.
Ahora, desde su nueva responsabilidad, para mí es un placer decir que coincido 100% con su diagnóstico.
Claro, pero...
y que la cuestión... Lo más interesante de la conversación o de la entrevista viene ahora, porque ella ha desplegado muy bien las piezas sobre
sí,
el tablero.
Ahora el cómo.
Entonces, ¿cuál es el menor de los males? Efectivamente, el menor de los males es cómo se articula la segunda alternativa con los elementos reales que hay sobre la mesa.
Añadido. El mismo día en que, además, Cayetana llevó a los maitines, Congreso, Politburó, Presidium, o como se llame esto del PP, donde no dejaban hablar a Aznar, llevó la propuesta esta, lo que acaba de decir, que digo, es de sentido común. Aparte de los criterios que se puedan tener sobre lo que es constitucional y tal, yo creo que se equivoca por completo el análisis de lo de Vox, pero bueno.
Coincido cada cual, en cambio también, rotundamente, pero además
no,
también desde un sentido
decir,
práctico
de
la agrupación
la
del voto.
La cuestión de fondo, ¿no? Aquí tenemos gobiernos en Madrid que resisten a la izquierda, por eso. Pero la cuestión de fondo, el D y el CON, es decir, ahí se supone que está Ciudadanos. Y tú, más o menos por la mañana, cuando de pronto hubo gran sorpresa en el PP, hay pacto de Podemos y el PSOE. Pero ¿cómo va a haber pacto de Podemos y el PSOE si con esos resultados dependen de la Esquerra y la Esquerra quiere a Podemos? Evidentemente que ese pacto no hacía falta 48 horas. Pero por la tarde salió Inés Arrimadas y dijo algo bastante parecido, por lo menos que sonó casi igual. La cuestión es qué ha pasado, cuáles son las relaciones con Ciudadanos, para que eso, que debería concretarse con una propuesta conjunta, que es lo que le daría realmente fuerza, no se concrete. O sea, yo no sé ahora cuáles son los vínculos, las relaciones que hay entre el PP y Ciudadanos, no sé quién manda en Ciudadanos, no sé cómo se organiza eso, pero, digamos, el sentido de lo que dijo Arrimadas es exactamente el mismo que dijiste tú esa mañana y que ya habías dicho en vísperas de las elecciones, donde por desgracia pasó lo que se veía venir. ¿Qué hace falta para convencer que no se pierden votos, sino que se ganan ofreciendo ese gobierno con Casado?
A ver, no, las relaciones con Ciudadanos son buenas y yo espero que sean cada vez mejores. Hace años que llevo defendiendo una reagrupación de ese espacio político y de esas siglas políticas en una entidad, llamémosle como queramos, plataforma, partido, lo que fuera, común, ¿no? Y yo espero que ese proceso, con su tiempo y contacto y con generosidad, se produzca, con lo cual yo creo que no tiene tanto que ver con eso, ¿no? El verdadero problema que hay en España tiene nombres y apellidos, y es que es Pedro Sánchez. Es decir, yo puedo elaborar este proyecto de gobierno constitucionalista, poner un documento sobre la mesa con las condiciones clarísimas para que ese gobierno constitucionalista se ponga en marcha, por ejemplo, en Cataluña. Estamos elaborando un libro blanco con cantidad de medidas que supondrían la democratización de esa comunidad, ¿no? Y podríamos aplicarlas a otros territorios españoles para devolver la libertad, la igualdad a todos los rincones de España, ¿no? Pero es que, ¿qué quiere Sánchez? ¿Qué es Sánchez? ¿Qué defiende Sánchez? Es que Sánchez ha dicho lo que quiere. E incluso en el debate electoral, cuando Pablo Casado le preguntó, ¿usted descarta un pacto con esta gente, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Torra y compañía?
No,
y no,
no
lo descartó.
¿Cómo lo va a descartar?
Y no solo no lo descartó, sino que lo primero que ha hecho es el abrazo con Iglesias, que, insisto, es dramático, pero secundario, porque el verdadero abrazo que él busca es con Esquerra Republicana de Cataluña. que es lo que yo llamo el gobierno de sedición, porque eso es lo que Sánchez llamaría la plurinacionalidad, pero que es el fin de la nación española, el fin del régimen del 78. Entonces, ahí podemos entrar en la segunda pata de análisis, que es fundamental, que es intentar entender qué posibilidades reales hay de que Esquerra acabe apoyando ese gobierno de Sánchez. Y esto es muy interesante, porque si Torra, como parece, es inhabilitado, si Puigdemont consigue, como puede parecer,
dentro de 8 meses,
bueno,
¿eh?
En unos meses, si Puigdemont consigue, como 11 parece,
meses tardó Artur Mas.
Si Puigdemont consigue la inmunidad europea, prepararos para eso. Si Puigdemont consigue
un alto riesgo de que
como eurodiputado, podría volver a España y pasearse por España, señaladamente por Cataluña, haciendo campaña. No para presentarse como candidato, porque perdería la inmunidad de eurodiputado, pero sí para hacer campaña electoral como principal y gran referente del independentismo en Cataluña. Eso nos lleva a una situación de convocatoria de elecciones en Cataluña, con una feroz competencia entre Esquerra y Junts pel Cat, en la que evidentemente el partido que se venga a pactar un gobierno español será, digamos, castigado en las urnas por parte de los más radicales. Entonces, ese escenario hace difícil, yo no digo que imposible, que Esquerra apoye a un gobierno de Sánchez en un plazo.
Excepto que Esquerra consiga presentar en esa lid el logro inmenso de haber conseguido, bueno, el compromiso, es decir, sí, los términos de lo que yo esta mañana he denominado
de
la alternativa CAS del es. Independentismo catalán, que claro, sería enmascarado por Sánchez como...
Y pondrían de relator
como,
a Garzón.
Pero,
sí,
pero lo
la
que
mesa
es verdad,
de partidos...
Vamos a ver,
decir,
lo que es verdad es que todas esas piezas están ahí y hay que advertir que después del inaudito informe, de la inaudita posición del abogado general de la Unión Europea, un polaco extravagante donde los haya, que en todas sus resoluciones hasta ahora, por la razón que sea, siempre ha perjudicado a España, si el Tribunal de Luxemburgo y un amigo que ha estado recientemente y que tiene contacto con ese entorno del tribunal y de los magistrados, me ha transmitido una impresión muy de enorme preocupación ante el hecho de que lo que acaba de explicar Cayetana suceda, yo pienso que la gran baza de Esquerra ha quedado definida con su verbatim, con sus comillas, en la pregunta que se va a formular este fin de semana. Una mesa de negociación,
claro,
no de diálogo, sobre el conflicto político,
claro,
entre
la
Cataluña y el Estado.
Es la ETA. Es
y al
ETA.
Mismo tiempo, el PSC ya cediendo en uno de los puntos de la, equivalentes a los de la alternativa de CAS, que es el desmantelamiento del aparato policial del Estado,
sí, sí,
en Cataluña.
Está claro. A ver, pues, perdón.
No, en esta coyuntura, que yo estoy bastante de acuerdo, lo que yo no entiendo son las palabras de ayer. O sea, lo que queríamos, o yo, la principal pregunta es, ¿cómo se explica entonces que desde el PP, Pablo Casado ayer, insinuara que si Sánchez consigue llegar a ese gobierno que no nos gusta, luego le irá apoyando en el día a día de los presupuestos?
Sin ahí. Independentistas, ¿eh?
Bueno,
sin los
independentistas. Pero si es que
sí,
sin independentistas no sale,
llegar,
no hay investidura.
Dijo sin independentistas y no sin Unidas Podemos, como hoy cuenta la razón.
Claro,
que es lo que
eso no tiene
antes.
Ningún sentido.
A mí lo que me preocupa es que si la vía que Pedro J. llama CAS, que yo llamo, digamos, el tándem con Esquerra, la traición a la nación
también,
o lo que queramos, ¿vale? Con Esquerra, se le complica a Sánchez, inmediatamente va a, digamos, desviar toda su artillería hacia el Partido Popular y a movilizar a todos sus terminales mediáticas para presionar al PP hacia una abstención.
Claro, hombre, claro,
¿vale?
Pero de
está
la
en eso ya. Y yo insisto, la abstención esa no es patriotismo, es masoquismo.
Bueno,
y sería,
aparte que podría ser absolutamente irrelevante e inútil si todos los que están, me ha gustado mucho la expresión esa del ángulo ciego del Parlamento, los que quedarían en ángulos ciegos, es decir, fuera de la transversalidad, votarían todos a la vez en contra de la investidura de Sánchez y la abstención del Partido Popular no sería suficiente.
Pero sobre todo, Pedro J., insisto en la clave, ¿qué gobierno va a hacer Sánchez con los votos del PP?
Bueno, pero
¿qué gobierno
está?
Va a ser Sánchez pero con los votos del PP?
¿Por qué?
¿El gobierno?
Has estado brillante como siempre, pero no has contestado. ¿Qué quiere Casado? ¿Qué va a hacer Casado? ¿Por qué Casado no propone entrar en un gobierno o formar un gobierno o condicionar o participar en un gobierno junto a Ciudadanos con el PSOE? Que es la cuestión fundamental.
Ese es el tema.
Pues yo creo que él está valorando todas las opciones, esperando que estén todas las cartas sobre la mesa, y te digo muy sinceramente que va a acertar en lo que haga. Y esto no te lo digo para poner,
¿Qué ministra de Exteriores ha perdido España?
No. Creo sinceramente que va a acertar. Porque, por ejemplo, él ha recibido muchas presiones para esto de la abstención.
Lo normal.
Él ha dicho tajantemente que no. Y eso es muy importante que él diga tajantemente que no. Y es una posición que, insisto, va a ser la más difícil de mantener en los próximos tiempos. Porque esa alarma de la que hablabas, pero Jota, y que es verdad, que tiene muchos sectores de la sociedad, no solamente el sector empresarial, los poderes fácticos, las élites, sino gente en casa que dice qué horror lo que se avecina, eso se va a traducir en una presión muy fuerte sobre el PP. Y aguantar esa presión y explicar que tú no puedes entregar tus votos a estos señores para que hagan lo que estos señores siempre han dicho que van a hacer. Y lo que estamos viendo en Barcelona. ¿Qué pasó ayer en Barcelona? ¿Qué votó el PSC en Barcelona ayer? Votó con Esquerra para sacar y echar a la Policía Nacional de Vía Laietana. Sí. Es que eso es el PSC, es que eso claro. Es el PSOE. Entonces, tampoco hagamos un juego de engaños.
Bueno, el PSOE es también Emiliano García Page, que abiertamente se está manifestando en contra de esta vía.
Y de soslayo, como siempre.
Vamos a estar de acuerdo en que si fuera por el espíritu del partido sanchista, si fuera por ellos, desde luego que perseverarían en esta vía catastrófica para España. Pero ellos mismos también van a chocar con la realidad, y que el precio que van a tener que pagar para conseguir la abstención de Esquerra va a ser tan alto que va a suponer el final de la carrera de Sánchez cuando termine esa experiencia.
Bueno, un momento.
Por lo tanto, a lo mejor,
Pedro,
por sentido de la supervivencia...
Porque es un caso de machismo tremendo. No dejáis hablar a Rosa Belmonte.
No.
O sea, bueno, esto ya es
más
una cosa
que
verdaderamente vergonzosa. Me duele.
Yo solo le quería preguntar a Cayetana si ese tajante no a la abstención no se parece demasiado al tajante no de Rivera, que tanto le ha costado.
No.
Yo honestamente, en fin, no. No, te digo no al no.
Bueno, un momento. ¿Tú
y
sabes?
De hecho, fíjate, sí. Perdóname. Yo creo que a Rivera lo que le costó fue otra cosa. Fue, de hecho, no haber cumplido el mandato fundacional de su partido, que era evitar la deriva hacia el nacionalismo de un partido o de otro, ¿no? Y no haber pactado con Sánchez en su día. Yo creo que eso fue lo que le costó. O sea, no haber sido el partido útil.
Eso pasa por cumplir las promesas electorales, que, como decía el canalla de Enrique Tierno, están para no cumplirlos.
Es que, pero bueno, y es que es verdad.
A veces sí.
Déjame vender mi cesta de los mítines.
Pedro, déjame
puede
vender.
Condicionarlo todo.
Ahora que tienes muchas televisiones, deja que yo venda mi humilde cesta de Navidad. ¿Sabes qué es? El hombre que es el hombre del momento.
Bueno,
hacer
será
homenajes
por
en la sexta. Por los... está, da toda. O sea, solamente compite con Montoro el día de las elecciones en televisión española.
Por los 7 años de veto a los que he sido sometido, pues tal vez.
Pues chico, yo llevo 30 y no me quejo.
Una,
o sea,
cierta
que...
compensación, ¿no?
Sí. No tiene ningún sentido. Pero bueno, la cesta de Navidad. Atención, porque esto se acaba. El año pasado se acabó en 8 días y luego hubo gente que quiso tal y no hubo. Bueno, esta cesta de Navidad de este año es todavía mejor que la del año pasado. Tiene 7 kilos y medio de jamón de guijuelo. De guijuelo, en fin, de verdad. El cava riojano Becker Brut, que es el mejor, digan lo que digan en Cataluña, el cava riojano es tremendo. El vino tinto Aljibes. Las conservas de Ana María, que son las mejores de España, en anchoas, en mejillones y en sardinillas en aceite de oliva. El aceite de oliva virgen de Olivízate, tableta de turrón artesano, que esto ya lo probamos el año pasado, y es maravilloso, ese turrón de Gijona, que prácticamente ves el aceite de la almendra. ¡Oh, eso es buenísimo! Y además, la torta imperial de Alicante, para los que tengan buen diente, extraordinaria. dos tabletas de chocolate ecológico que yo no he probado, pero que me voy a devorar. Entonces, chocolate no puede ser malo, que es de Vivani, que es una marca especializada en productos ecológicos, y ha creado un chocolate ecológico. Y además, ya de regalo este año, una suscripción por un año gratis a Flixolé, con todo el cine español, con todo el cine negro americano y todo el cine europeo, desde los 40 a los 70, que es absolutamente maravilloso. Todo remasterizado, perfecto. Todo esto por un precio casi ridículo. O sea, 240 euros, incluido el IVA y los gastos de envío, o 230 si son del Club Libertad Digital.
¿Quieres vender cestas? ¿Por qué no pones tu libro de memoria del comunismo en la cesta?
Pues porque no me dejan. Es que acaban de, ayer me comunicó Imelda que ya ha sacado la 25ª edición.
Ya he oído esta
porque
mañana.
Desde que llegan los comunistas al poder...
Pero ¿cómo no te va a dejar Imelda? O sea, Imelda encantada de que mientras se toman los turrones... mientras se toman los turrones,
habría que,
pues
subir, está, habría que subir el precio, ¿no?
Habría, es que estamos nunca hemos llegado a 250, nunca hemos llegado a 250 euros, y eso es un límite razonable. Que compren el libro es totalmente necesario. Además, cómprenlo, porque si ganan los malos, que tiene todas las trazas, el año que viene lo pueden prohibir. O sea, cómprelo para Navidad.
Hablaba antes Cayetana, Federico, de las presiones, ¿no?, que tiene que soportar Casado y de las que ha tenido que soportar ya y las que le vendrán. ¿Presiones también dentro del propio partido? Estoy pensando, por ejemplo, en Feijóo. Alfonso Alonso sigue en su línea, pero bueno, Alfonso Alonso vive en la SER, efectivamente. ¿Feijóo podría ser uno de esos que está ejerciendo presiones dentro del propio partido?
¿Me estás preguntando?
Sí, sí, sí.
Pues otros dirán que yo ejerzo presiones, pero es que tenemos opinión, es que esto no es una secta. Es que los partidos no son sectas. Es que discrepar o opinar no es disentir ni ser desleal. Es que yo creo que tenemos que cambiar un poco nuestra manera de entender los partidos políticos. Cada vez que sale alguien con una opinión que no sea la estrictamente oficial, sale una batería de periodistas diciendo, ¿no?, disidencia, corrientes, mareas contra la dirección del partido. Y es que yo no lo veo así.
Lo fantástico es que en este caso...
Y el PP, sobre todo, el PP es un partido donde sí hay debate y donde tiene que haberlo, creo, y donde tiene que haber libertad.
Lo fantástico es que en este caso se ha presentado muchas veces las posiciones de Cayetana y las de Feijóo como posiciones enfrentadas, incluso antitéticas, y como si Feijóo hubiera sido el gran opositor a la promoción de Cayetana a la portavocía. Sin embargo, en esta cuestión, que es la más importante,
la
más importante que afecta a España, en definitiva están diciendo lo mismo. En definitiva, están diciendo lo mismo, cada uno con su voz. Y es verdad.
No, es que además Feijóo tiene elecciones el año que viene. Si no es útil votar al PP...
No sé si exactamente lo mismo, por ejemplo. Pero yo no estoy a favor de la abstención. Y estoy radicalmente contra la abstención. Me parece un error la abstención.
Pero yo no creo que lo que esté promoviendo Feijóo sea la abstención. Feijóo está promoviendo el acuerdo de los constitucionales.
Pero ha dicho, ha hablado de abstención.
Es que lo de la... Vamos a ver, lo de la abstención tenéis razón. Tanto por razones de fondo como por razones de aritmética.
Oye, y si oímos a los oyentes, que eso estaría bien, ya que nos oyen, vamos a escucharlos.
Y después de la pausa, además, vamos a ver cómo perciben ellos al Partido Popular, porque hasta el día de las elecciones veían dos partidos, el de Casado y el de Rajoy. Ahora solo ven uno.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Juan, cuéntenos, ¿por qué acudió a Clínicas Cres?
Llevaba años con dolor de rodilla, al correr, caminar, incluso al bajar escaleras. Los antiinflamatorios ya no me hacían nada y todo cambió. Desde que me trato en Clínicas Cres, el dolor ha disminuido. He ganado en movilidad y sigo mejorando.
Haz como Juan y pide cita en Clínicas Cres en el 91-445-0004 o en cresgenomic.com.
En el año 2017, una importante entidad bancaria fue intervenida y adquirida por un euro. Si perdiste todos tus ahorros, Triviño Abogados está constituyendo una plataforma de afectados para reclamar los perjuicios sufridos. Únete a nosotros. Recupera tu inversión sin gastos iniciales. Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario. 992-0222.
No me hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No eres nadie sin mí, no vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
¿Tienes problemas para alcanzar erecciones, eyaculación precoz, curvatura de pene o incontinencia urinaria masculina o femenina? Men Solutions es la solución. Tratamientos con la última tecnología, sin dolor, sin efectos secundarios y al mejor precio. Men Solutions, 91-328-0603 y en mensolutions.es.
¿Tiene sentido hacer un anuncio de audífonos en la radio para personas que no oyen bien? Claro, porque hasta el 31 de diciembre en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables, con la máxima calidad garantizada al 50% de descuento si compras dos audífonos. ¿Has oído bien? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Sabe ya dónde celebrará su próximo evento de empresa? Finca Los Ángeles inaugura nuevas instalaciones en el norte de Madrid. Un multiespacio adaptado y dotado con la última tecnología, ideal para la realización de todo tipo de eventos. Cursos de formación, presentación de producto, actividades de team building, desayunos de trabajo, cenas de empresa. Y todo en un entorno natural y con una espectacular zona exterior. Visite fincalosangeles.com y solicite su información sin compromiso. Se sorprenderá.
¿Necesitas una gestoría para tus autónomos? ¿Qué tal con una cuota cerrada de 39 euros? Todo incluido, ¿eh? Hasta el mensajero que te enviamos para recoger tus facturas. Llama a Gestorum 937-3702 o visita su web, porque Gestorum es la gestoría profesional que sí te puedes permitir. 937-3702.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Ven a degustar en Madrid los primeros vinos jóvenes de España, los de la denominación de origen La Mancha. El martes 26 y miércoles 27 de noviembre en el Palacio de Neptuno, calle Cervantes 42, junto a la Basílica de Medinaceli y el Hotel Palace, en horario de 11 a 21 horas y exclusivamente para mayores de 18 años. Recuerda, martes 26 de noviembre, profesionales y amantes del vino con invitación. Miércoles 27, entrada libre hasta completar aforo.
¿Sabes que cuando compras falsificaciones promueves el cierre de comercios, la destrucción de empleo y aceptas la explotación laboral? ¿Sabes que destruyes la cultura, la creatividad y la innovación, que aceptas el fraude fiscal y renuncias a tus derechos y a tu seguridad? Todo esto se esconde tras la compra de una falsificación. No seas cómplice. Solo ganan las mafias. Ayuntamiento de Madrid.
Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
Infórmate en mueblesadama.com.
¿Está muchas horas de pie?
Pradillo Sanatorio de los Pies.
¿Tiene callos, durezas, hongos?
Pradillo Sanatorio de los Pies.
Estudiamos su pisada en estática y dinámica.
Pradillo Sanatorio de los Pies.
Realizamos a medida su plantilla descanso.
Clínica Podológica Sanatorio de los Pies.
Calle Goya 117, frente Palacio Deportes.
91-401-4597.
Deje sus pies en nuestras manos.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 o en enrods.com y disfruta de un 20% de descuento.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Radio.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Hablábamos antes de la pausa de esas diferencias de opiniones que hay dentro del partido y los oyentes le preguntan precisamente por España Suma y además añado que en redes también le plantean esta cuestión de cara a un País Vasco Suma frente a las próximas autonómicas.
Doña Cayetana, no entiendo cómo esperan ustedes liderar la oposición adoptando la línea de Rajoy, de inmovilismo, de ponerse de perfil y de no afrontar las cosas con una decisión firme, clara, que los españoles entendamos.
¿No siente usted que el partido por el que apostó, al que volvió, ya no es el mismo?
En el caso de que hubiera alguna discrepancia fuerte con el pensamiento de la dirección, ¿usted sacaría esa personalidad y esas ideas claras y, digamos, se opondría o se enfrentaría a ellas, incluso aunque fuera a su líder Pablo Casado?
Bueno, Cayetana, espero que cuando haya elecciones en Cataluña, esta vez, si ofrecéis el España Suma, tampoco os bajéis los pantalones, entre comillas, ofreciendo a los ciudadanos que sean ellos quien lo lidere. Yo pienso que ya tanto vosotros como vos habéis subido bastante y lo puede liderar perfectamente alguien de vos, el España Suma, o alguien del PP.
Cayetana, buenos días. ¿Qué ficha vais a mover para que no se forme este gobierno que se quiere formar?
Bueno, se repiten las mismas cuestiones. Hay que decir que tampoco es pitonisa ni orácula. O sea, porque hay cosas, la adivinanza, la adivinación...
¡La bruja Cayetana!
Eso no.
A ver, no, un par de comentarios. Sobre todo lo de España Suma, que ha salido en el caso del País Vasco y el caso de Cataluña. Y yo creo que ese es el camino. Y el que yo, la noche electoral, quiero decir que fue una noche feliz en el PP de Cataluña. Sí. El PP de Cataluña, pasamos de la práctica extinción, debo decir. Cuando llegó Alejandro Fernández, él siempre lo recuerda, el primer día le entregaron una serie de encuestas donde salía cero, cero, cero. Cero, ¿vale? Cero en las autonómicas, cero en
lo
diputados, cero
lo
recuerdo.
Estuvo aquí,
Y lo contó, ¿no?
Y lo contó, no así, pero fuera de micrófono sí. Dice,
sí,
en estos momentos
encuestas...
sale una rayita.
Sí,
o sea,
exacto.
No salía
más
nada,
plano.
La rayita. Partido... O sea, es que no había ni para cero.
Además,
una rayita.
Un día muy complicado también para él.
Sí.
Salió la sentencia del caso Gürtel, me acuerdo.
Sí, sí.
Y la sorteó.
Pero qué tipo, qué brillante es.
Un tipo brillante y un gran político. Y se ha convertido en muy poco tiempo en el referente del constitucionalismo en Cataluña. Y eso es muy importante. Y gracias a su apoyo y a su inteligencia, sus debates en el Parlamento, que yo he estado yendo a todos ellos ahora en campaña, pues hemos ido creciendo y creciendo. Y el resultado en Cataluña fue realmente, no de euforia, por supuesto, porque somos pequeñitos todavía, pero muy esperanzador. Es decir, el PP se ha colocado, subimos un 43% del voto desde abril hasta ahora. Pasamos a ser la primera fuerza política constitucionalista con 70-80 mil votos más que Ciudadanos, que es impresionante. Y pues ahora tenemos una responsabilidad, es decir, el PP ahora se convierte en el eje de la reconstrucción del constitucionalismo ahí. Y a eso nos vamos a dedicar. Yo creo que Alejandro tiene hoy mismo una reunión con Lorena Roldán en Cataluña para empezar a buscar fórmulas de colaboración.
Puede haber elecciones en pocos meses.
Puede haber,
claro,
elecciones en pocos meses, pueden ser en primavera, podrían ser en otoño. En cualquier caso, hay que trabajar. Insisto, hay que hacerlo con mucho contacto, con tiento y con generosidad. Ya hay mucha presión que ya empieza, ¿no? Entonces, la absorción, la fusión... No, todas estas cosas hay que hacerlas, insisto, con enorme generosidad y sabiendo que tenemos que, de verdad, conseguir el objetivo, que es la reagrupación de ese espacio político. Para Cataluña es esencial, porque a partir de esa reagrupación se tiene que poner en marcha ese plan que estamos elaborando de reconstrucción del constitucionalismo aquí. El catalanismo ha fracasado, y eso es una cosa importantísima de entender. El proyecto catalanista que se pone en marcha con Pujol acaba con las barricadas, los fuegos y los incendios de hace una semana.
Como siempre ha acabado el movimiento nacionalista. Siempre en manos de la extrema. Ahora llaman
eso
la CUP-vergencia.
La CUP-vergencia, bueno.
Es que me parece...
Y lo importante, fíjate, es el catalanismo ha fracasado. Al nacionalismo se le ha caído la triple máscara. La máscara de la hegemonía, no existía un solo pueblo, solo construyeron una secta. Dos, no tenían motivos racionales que justificaran ese movimiento, solo era xenofobia. No había agravios económicos reales, era xenofobia. Y tres, no era un movimiento pacífico. Nunca lo fue. Era un movimiento que en los años 70, como tú conoces muy bien, era un movimiento violento, que luego se convirtió en una democracia intimidada por Pujol, es decir, una violencia soterrada, y que luego ha vuelto a aflorar.
La dictadura blanca.
La dictadura blanca que dijo Tarradellas el primer día. Entonces, una vez fracasado el catalanismo, estamos en un momento crucial. Porque, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos corregir los errores de 40 años y poner en pie una alternativa, la única posible, constitucionalista para Cataluña, con un objetivo de gobernar algún día, no muy lejano. O dos, podemos hacer lo que hace el PSOE, que es, por una parte, literalmente ya directamente, ceder a Esquerra la plurinacionalidad, todo eso, o rescatar al catalanismo desde bajo los escombros, sí, para darle una nueva vida.
Sí, acabarán poniendo a Durán y Lleida.
Eso, y buscando los Durán y Lleida de la vida, sí, para intentar, una vez decir, no, el catalanismo vive, aunque el nacionalismo, el separatismo ha muerto, ¿no?
Pero, ¿y en esa reagrupación o en esa España Suma, o en esas Cataluña Suma que vamos a añadir, se cuenta con Vox? O sea, ¿el PP cuenta con Vox?
Es una pregunta interesante y difícil. Vamos a ver. Yo con Vox, y lo he dicho ya, y con Férico hemos tenido discusiones sobre esto, yo coincido más con Pedro J. Es decir, a mí no me gusta que se vendan ficciones en política. A mí no me gusta que me vendan la derogación del Estado autonómico como una propuesta electoral cuando no la vas a conseguir, no lo vas a hacer y no necesariamente sería positivo. Es decir, España no es Francia. España no es un Estado unitario, centralizado, jacobino, ni lo ha sido jamás a lo largo de su historia.
Hombre, sí.
Solo en momentos, hombre, sí. En momentos muy complicados de su historia, es decir, en los últimos 40 antes de la transición. Con lo cual, decir, yo propongo la derogación del Estado autonómico y le vendo a la gente esa ficción, me parece que no es tratar a los ciudadanos como adultos. De la misma manera hacen lo mismo con otros asuntos, de la inmigración, por ejemplo. Vamos a construir un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Falso. No vas a construir un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Con lo cual, no me digas que vas a construir un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Y con eso, con muchísimos elementos de su retórica y de su política.
Memoria histórica, ley de violencia de género.
Ley de violencia de género, y lo hemos debatido mil veces aquí, yo soy contraria a que los hombres y las mujeres tengan penas distintas por el hecho de ser hombres o mujeres. No me parece aceptable, como no me parecería aceptable que los heterosexuales y los homosexuales tuvieran penas distintas por el hecho de serlo, por razones de identidad, de raza, de color de piel o de lugar de nacimiento, ¿no? Igualdad ante todo. Entonces yo puedo tener puntos.
Pues en eso,
de...
ese es un punto muy importante.
Yo puedo tener puntos
y la memoria histórica.
De debate.
Perdona, eso no está en la ley de violencia de género, está en la reforma del Código Penal
una
sentencia del Constitucional.
Bien, sí, y en el protocolo policial. O sea, quiero decir que yo también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Cayetana. Yo también creo que debe haber penas iguales y, de hecho, en casi todos los supuestos hay penas iguales. No la hay en la de las lesiones leves. Es decir, y eso que sucede, que es un elemento de la vida cotidiana, debería corregirse y debería, y yo
no,
creo
es que lo que tiene que, bueno, es pero, que eliminarse pero la una ley
no,
es anticonstitucional.
No, Federico,
la
ley tiene muchos otros componentes.
Bueno, pues haz otra.
Entonces, Vox sí o Vox no. Que era lo que íbamos.
Yo te digo honestamente, en mi opinión, la reagrupación de ese constitucionalismo es Partido Popular y Ciudadanos. Y Vox, veremos cómo evoluciona. Vox tiene elementos banonianos, desde luego, en su retórica, en sus soflamas, en sus lemas, sus consignas, copiados, además plagiados directamente de fórmulas banonianas, que a mí me parece, en fondo, en fin, atajos facilones y
Steve Bannon. Explícales a los oyentes quién es Steve Bannon.
España primero, América primero. Muro infranqueable, muro infranqueable. Son copias burdas de fórmulas de otros sitios. Y en segundo lugar, a ver cómo evoluciona. Porque tiene los elementos copiados. Están jugando ahora, y yo creo que van a evolucionar hacia ahí, hacia las fórmulas lepenistas. Es decir, pero subsidios.
Bueno, padre o de la hija.
Déjame, o sea, ya decir, déjame, lo que van a hacer los de Vox.
No,
vamos a ver, te yo digo, te he preguntado la memoria histórica.
No, Rosa, le estoy contestando a Rosa.
No, pero es que esa es una cuestión clave.
Ahora te contesto a memoria.
Lo de Franco. Porque pero, hemos visto en el debate, hemos visto asentir al único que ha defendido que no se puede volver a la guerra civil, que fue Santiago Abascal, el único que se ha opuesto a la profanación de la tumba, a obligar a la familia a enterrarlo donde diga el gobierno. Pero y el
Federico,
PP no ha dicho
ese es un
nada.
Asunto...
No, ese es un asunto que a ti no te parecerá importante, a mí sí, y a mucha gente sí. Y si no entendéis que hay que ponerse de perfil en algunas cosas, que para hay gente es importante, pues ahí están los casi 4 millones de votos de Vox. Eso sí, tú puedes decir, vamos a ver si evolucionan bien. Yo, doctora, voy a ver cómo está el enfermo. No, perdona, que es que el enfermo
es
el PP.
Que deje de ser un punto ciego.
El enfermo es el PP.
No, Federico, el enfermo no es el PP.
Bueno.
El enfermo no es el PP, perdóname.
¿Cuántos
Cuando yo digo cómo evoluciona, es porque he visto que han empezado a jugar con fórmulas de subsidios, empezar a apelar a discurso fácil a sector obrero, antes votante de Podemos y del PSOE. Lo estoy viendo venir. Es decir, el liberalismo...
No, eso ya ha sucedido.
¿Ya ha sucedido? Pues entonces estoy hablando no como pitonisa, como decía
no,
Rosa,
no, no,
ni estoy
no,
hablando
no,
ya sobre hechos.
Se enorgullecen de...
Hombre, ¿cómo no se van a enorgullecer? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Que el voto de Vallecas es peor que el voto de Buena Vista?
No,
pero
si tú eres
pero
liberal, entonces defiende las fórmulas liberales. Entonces, ahora están jugando con fórmulas proteccionistas,
pero
con subsidios, con un discurso clásico lepenista.
¿Qué ha hecho el PP en el gobierno?
Bueno, Pues no pensamos hablar.
Vamos a ver, es que no. Me hablas como si fueras de otro partido. ¿Qué ha hecho el PP de Montoro y de Rajoy? ¿Qué ha hecho el PP en Castilla y León? ¿Qué hace el PP en Aragón? ¿Qué ha hecho el PP en todas partes? Exactamente lo mismo.
Sí, pero el hecho de que Cayetana sea la portavoz del PP debería zanjar esa...
Cuando sea la presidenta...
Hombre, ya.
Bueno, esa sería otra cuestión, si va a continuar siendo portavoz.
No lo sé. No hace falta para defender a Vox, Federico, meterte con el PP de antes o el PP de ahora.
Dejadme que os cuente una noticia.
Al PP, atacar a Vox.
Dejadme que os cuente una noticia.
Tú me has preguntado por Vox. Rosa me ha preguntado por Vox. Rosa me ha preguntado por Vox. Y yo le digo lo que opino de Vox.
Os comento, porque las noticias están produciendo dos cuestiones. Una de ellas, Villegas ha anunciado que deja la dirección de Ciudadanos. Lo acaba de decir en Telemadrid. Y unas últimas declaraciones de Ábalos en Antena 3 acaba de decir que, si todo va según lo previsto, España tendrá un gobierno entre dos partidos que se tienen que complementar, esta es la palabra que ha utilizado, para afrontar los desafíos que tiene por delante España. Invita al resto de formaciones a abandonar su actitud bloquista.
Se llama dos partidos Ábalos, pero dos partidos no son el PSOE y el PP, son el PSOE y Podemos, es decir, la Esquerra.
Y el gran, ¿cómo ha dicho? Bloquistas.
Bloquista.
El gran bloquista de este país en los últimos cuatro años, debo decir, es Pedro Sánchez. Ha sido el gran elemento de bloqueo de la política española. El gran problema.
Cayetana, no siempre no es, ¿no?
No siempre no,
no
es.
No siempre no es, ¿no? Esa es la mejor frase de Cayetana, porque es la verdad de la vida.
No, sí, hasta el final.
No, es que además es agotado.
Es que es una cosa tan
no era esa, yo no dije no. No es? Siempre un silencio es un no.
¿Ves? Me gustaba más la mía, fíjate. Es más
tú rotunda. Vas siempre más lejos, claro. Es que no, tú oye, vas siempre más hombre, lejos, tú vas hasta el final.
Es que claro, el silencio tal, es una cosa
no
mala.
No siempre el silencio.
Pero vamos. No. Bueno, en todo caso, como siempre, encantados de que estés aquí. Y bueno. No hemos sabido aclarar lo de Casado, pero sí sabemos lo de Cayetana, que siempre está bien. Bueno, una pausa,
continuamos.
Minúscula.
Sí, sí, sí.
Volvemos, tenemos hoy una crónica rosa tremenda, pero tremenda, en fin.
Es la mañana, es radio.
A ver, ¿qué le damos del Corte Inglés? ¿Qué le recetas a Cayetana, que además tiene dos niñas, que ya camino de mujeres, porque vamos?
Pues en los juguetes ya hemos dicho antes que hay un 25% de regalo, que luego lo puedes canjear del 26 al 31 de diciembre.
Bueno, y lo mejor, ¿cómo hacen el paquete? La pequeña tuya, que es tan cariñosa. O sea, el momento ese de abrir el paquete, el momento selfie, eterno. O sea,
y luego para ella, mira, tenemos como el calendario de Adviento, pero es un cofre regalo de 24 productos de Rituals, que son productos fantásticos y cada día tienes una nueva sorpresa. Y luego un Garmin Fenix 6X Zafiro, perfecto para aventureros, que te da las rutas de trial, campos de golf, mapas integrados, listísimo el reloj.
Muy bien, muy bien. Dime solo una cosa, porque si no Isabel González me va a echar.
Solo una cosa, Federico, vamos a ver.
Dos,
perfecto. Bien. Bueno, José Manuel Villegas, mano derecha de Albert Rivera desde el año 2006, número 2 del partido desde el año 2017, abandona la primera línea de la política. Lo ha dicho en Telemadrid.
Yo estoy a disposición del partido para ayudar a llevar a hacer esa transición, a que se haga una buena transición hasta ese congreso, pero efectivamente se abre una nueva etapa en la que el partido va a tener un presidente o una presidenta que va a ser distinta a la que hemos tenido hasta ahora, y en esa nueva etapa también va a haber un secretario general nuevo. Yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva.
Bueno, pues ese José
pues
Manuel...
esto de que la gente se largue, a mí me parece mal. Hasta que no se rehaga el partido, yo creo que tendrían que estar el primero Rivera, pero bueno.
Por motivarte un poco, Federico, Cristóbal Montoro.
Pero es ya más motivado que cada vez que viene. Hoy tenía.
Sí, pero no. A ver, los presupuestos, los presupuestos de Montoro que se están fosilizando casi de alguna manera, son todavía los que tenemos vigentes.
Tú sabes que yo tengo una animadversión especial contra el murciélago. Es más, el murciélago, yo creo que me produce algo, o sea, una erisipela en el oído. Oigo Montoro, me dan ganas de tirar algo.
Espera. Dice que niega que estemos en una situación de crisis o que nos estemos acercando a ella.
Lo sabía.
No entiende por qué hay personas, Federico, que deslicen esta idea. Defiende que el crecimiento económico es más sano y equilibrado que nunca.
En un año de desaceleración, 330.000 empleos, que años anteriores han creado 550. O sea, es mucho menos, ya. Pero sigue siendo una cifra importantísima. Cientos de miles de personas que van a tener su puesto de trabajo. Y están creciendo los salarios este año un 2,5%, con una inflación, doña Susana, que en el mes de octubre el IPC crecía el 0,1. Estamos creciendo sin inflación, creando empleo, con una balanza de pago.
O sea, que tenemos un crecimiento
superable.
Sano, para entenderlo.
Muy sano.
¿Sabes lo que quieren? Montoro Asociados. Tener línea abierta para sus negocios con el Gabinete de Economía del PSOE. O sea, la izquierda a veces es maricomplejines, pero a veces es marinegociones. Y este es el género marinegocios. Aquí el camarada Murciégalo lo que tenía era Montoro y Asociados, luego equipo económico. ¿Y para qué sirve ahora? Pues para poder llamar a Marisú o poder llamar a Nadia Calviño. En fin. Vamos a ver, la crónica rosa.
En las monarquías están mejores las cosas, ¿eh? Sobre todo en la británica, Federico. Yo creo que todo esto lo están haciendo apuesta por el estreno de la tercera temporada de The Crown en Netflix.
Para taparlo del caballerizo.
Lo están forzando en este caso.
Pero para taparlo del caballerizo, que se supone que tenía ahí la reina sus cabalgatas, pues resulta que sale ella a caballo con 93 años, que parece Belfegor, el fantasma del Louvre.
Con su nuevo caballerizo, que tampoco le hace sombra.
Ah, bueno, el caballerizo que tampoco es saco.
Bueno, pues
de
el
paja.
Príncipe Andrés ayer emitió un comunicado, lo de la entrevista de Epstein, que al parecer además fomentó Sarah Ferguson, fue la que le animó, telita marinera. Es que como community manager Sarah Ferguson tiene el trabajo perdido, ha provocado que ayer publicase un comunicado diciendo que se aparta de sus funciones como príncipe y estamos a la espera de saber si va a seguir recibiendo su asignación real o los reales entresijos de todo esto, porque parece ser que, él en el comunicado dice algo así como: le he pedido a mi madre dar un paso atrás y ella ha aceptado mi propuesta.
Sí.
Y no sé, me suena todo
a
Cristina de Borbón.
Le he pedido a mi madre que cuando me estaba estrangulando dar un paso atrás y ha aflojado un poco.
Cristina de Borbón cuando dijo, cuando mandó la carta de: oye, que a mí no me ha quitado a mi hermano el ducado.
Lo que pasa es que esto sale en los debates electorales, porque ayer lo comentábamos, Corbyn y Boris Johnson, pregunta, ¿qué opinan de...?
O sea, España está mal, pero anda que la Inglaterra.
Así que los Windsor son noticia, los Alba son noticia, ya sabes, ayer la misa y además Cayetano con, no voy a decir mala pata, mala costilla, porque se ha caído el caballo y se ha roto. Sí, tiene una mala racha. Los Pantojas son noticia, los Ronaldos son noticia. Parece ser que se habrían casado en Marruecos Cristina.
Pero habrán llevado a un cura de Portugal, porque la madre de Ronaldo, que le puso Cristiano por Cristo y Ronaldo por Reagan, o sea, no admitiría.
A mí me cuesta pensar que la madre tenga algo que ver en todo esto, pero es verdad que yo, que miro mucho las redes sociales, nunca se dan likes la una a la otra. Cuando una publica una cosa, la otra se queda calladita.
No, lo que he oído esta mañana es que le ha llamado mi marido.
Le llama a mi marido últimamente, pero bueno, es una moda. Y luego sé que no tiene nada que ver con la crónica rosa, pero yo quiero hacer una despedida a Purita Campos, Federico. Los cómics de Esther, ¿tú te acuerdas de Esther y su mundo? Pues ha fallecido, tenía 81 años y yo, como toda mi infancia ha consistido en leer esos cómics, que luego devolví al kiosco mi padre y se vendían, ya sabes la historia.
Hombre.
Pues oye, me
Purita
siento
Campos.
Muy...
Qué bonito.
Triste por esto, porque es parte de nuestras vidas, sí.
Pues bueno, vamos a llorar un poco, pero enseguida empieza la crónica.
Es la mañana. Es radio.